Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 16 de febrero y estamos iniciando nuestra programación especial. Aunque me oigan bajita de garganta, estoy súper feliz de poder compartir ahora sí, los tres juntitos, Rosy Abreu, Santiago Sicard y una servidora, este viernes especial. Bienvenidos.
Hoy, ¿cómo están? Hoy en viernes. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rosy. Buenas noches. Hoy en viernes quiero empezar con un chisme, de puro chisme.
Cuéntenos. Ay, cuéntenos, Santiago.
Ivette no celebró el San Valentín el 14, sino
no, ayer, ¿verdad? Estoy de acuerdo con usted, Santiago. Muy buenas noches y miren la a toda nuestra audiencia.
Hola, Rosy.
Muy buenas noches. Hay algo que ayer se me quedó decirles y es agradecerles a todos nuestros seguidores, sobre todo aquellos que se tomaron la molestia por escribirme a través de Instagram. Muchísima gente me escribió diciéndome que les hacía falta. Señores, muchas gracias por su cariño, de verdad, se aprecia mucho.
Mire, pues, bueno, empezamos el viernes entonces, así como emotivos, como sentimentales, como felices. Un buen viernes, un buen viernes. Vamos a iniciar nuestra agenda para hoy con No es pura ficción y yo les voy a hablar de una película que tiene un significado muy curioso en la economía. Les voy a hablar de la película La Materia Oscura.
Bueno,
no, algo oscuro.
Algo oscuro, este hombre vino fuerte. Miren, algo que les voy a decir. Yo los voy a llegar a llevar a un lugar que parece irreal. Y bueno, señores, nos vamos muy alto. Nos vamos muy, muy alto. Así es que quédese para que vea el presupuesto de mis sueños del día de hoy.
Y para finalizar nuestro programa de viernes, nuestro programa especial en Música para tu Bolsillo, yo les traigo una canción de un artista que es imposible, imposible no adivinar. Y estaremos conversando acerca de un tema muy importante relacionado con la economía azul. Así que quédense con nosotros porque hoy es viernes, programa especial de nuestro Happy Hour y Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y Altio no es solo nuestra vía de acceso a las mejores inversiones, sino también en este programa nuestra vía de acceso a la magia del cine, el séptimo arte, y a través del séptimo arte aprender finanzas o economía de otra manera. Hoy les traigo un tema oscuro.
Sí.
Uy, les hubiera traído una película que me fascina, pero no, la tengo para otro. Les iba a hablar de El Lado Oscuro del Corazón, pero no. La película de esta noche es una película que yo creo que no muchos han visto, pero quienes la ven les termina gustando. No a todos, pero a la inmensa mayoría les gusta bastante. Se llama La Materia Oscura. No estamos hablando de la serie, son relacionadas. Estamos hablando de la película, no de la serie. La Materia Oscura, ¿se la han visto o no?
No. Bueno, Santiago, yo no la había visto, hasta que pues fue la tareita que usted nos dejó, la vi solamente algunas partes, pero no es el estilo de películas que a mí me gusta realmente. No me gustan las películas de ciencia ficción. No me agrada, pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta película. Así como lo dijo Santiago, su nombre es La Materia Oscura. Y sí, también hay una serie, y esto viene de una trilogía de unos libros. Pero la película que salió en el año 2019 es una aventura de ciencia ficción y trata sobre un grupo de estudiantes de secundaria que descubren una misteriosa sustancia que les otorga superpoderes. Yo no soy mucho de las películas de superpoderes, solo me gustan algunas. Soy muy fanática de Marvel, para
claro,
que
eso
sepa.
Iba a decir, obvio eras fanática de Marvel, sí.
Entonces, continuando con la película, nada, después de descubrir pues que tenían esta materia que le otorgaba superpoderes, pues una extraña fuerza y misteriosa, los estudiantes se unieron para poder encontrar la verdad, o sea, qué era lo que realmente pasaba con esta poderosa materia. Esta
Materia oscura,
película,
¿no? Ojo,
sí,
materia
así es,
oscura.
Materia Oscura, exactamente. Esta película, La Materia Oscura, generó una recaudación por encima de los 332 millones de dólares
Oigan
en
esa
los cines,
cifra.
bastante alta, bastante alta. O sea que tiene un buen público este tipo de cine de ciencia ficción. Esto fue en todo el mundo y fue vista por un total de 4.8 millones de personas. La película se encuentra en la posición, también tiene un buen número, en la posición número 39 de las películas que más dinero han recaudado en la historia. Y si nos centramos en este tipo de género de películas, la misma, que es de ciencia ficción, pues se posiciona en la número 5 entre las que más dinero han recaudado. Y en cuanto al beneficio, se estima que el presupuesto de esa producción fue de 109 millones de dólares, o sea que triplicó, ¿verdad? La suma de su presupuesto con 200, o sea, por encima de los 109, vendió 223 millones de dólares. Pero
Oye,
mira el
una
poco.
pregunta.
A ver. Sí.
¿Viste los actores, el reparto? A mí me tocó literalmente como que identificar a tres, pero por el nombre no lo reconocía.
No, yo no recono, o sea, con esos nombres, Santiago, yo no reconocía a ninguno
Pero cuando
de
los
esos
viste, ¿sí los
actores.
reconociste ya o no? Claro.
No mucho, hay unos que sí son bastante conocidos. Pero obviamente no por el nombre, pero sí que hay otros que los hemos visto en otras películas y también en series.
Incluso hay uno de ellos que viene del universo Marvel. ¿Sí lo reconociste o no? Ahí les dejo la tarea.
Ay, Santiago, si
Dijo que le
supiera
gustaba el
que no
universo Marvel, ¿no?
reconocí. Sí, el universo Marvel,
Bueno,
claro que sí, me gusta.
sí. Ahí le
Creo
dejo
que es
la
lo
tarea para
único
que
de
intente
ficción que
buscarse
nos
de ella.
gusta.
Bueno, ¿por qué viene esta película Sumas? ¿Qué creen ustedes?
Gracias. Bueno,
Yo estoy
hay una
muy.
materia oscura en finanzas.
¿Y saben qué es la materia oscura o no?
No. ¿Existe una materia oscura en finanzas, Santiago?
Existe una materia oscura y de eso vamos a hablar esta noche aquí en Sumas, que
¡Wow!
está íntimamente relacionada con la economía. Escuchen esto. Lo que pasa es que no hablamos mucho de ello porque como es la materia oscura, ¿qué le pasa?
Ah,
Que no se
no se
ve.
ve, no se ve. Está
Miren,
en la parte negra.
desde hace más de 40 años, los astrofísicos y los cosmólogos del mundo entero se desvelan por entender cada vez más la materia oscura del universo. Se han dado grandes pasos, la verdad. Se dice que más o menos el 40% del universo está compuesto por materia oscura. Escuchen eso. O sea, es una cifra. Y que apenas alrededor del 10% es lo que nosotros podemos percibir como humanos. Pues bien, en economía crítica, la tradición iniciada por Marx, por Karl Marx, y continuada entre otros, por ejemplo, por Hinke-Lammert, se planteó un problema similar para lo que hoy llamamos las ciencias sociales. Estamos hablando hace 150 años, ¿no? Es el problema de los colectivos invisibles, cuya existencia los seres humanos percibimos, pero no lo podemos hacer directamente. Es decir, se trata del campo de las ciencias sociales que estudia los conceptos asociados a entidades colectivas que no se ven, pero que se perciben. Algo que se llama la teoría del fetichismo. Puede tratarse de colectivos parciales como empresas, escuelas, ejércitos, educación, o de colectivos generales, como son conceptos más de la teoría, como la división social del trabajo, el mercado y el Estado. Y es que, ¿quién de ustedes ha visto el mercado? ¿O quién de ustedes ha visto el Estado? ¿Alguno de ustedes lo ha visto?
No, señor.
¿Verdad
No.
que no? ¿Pero
No.
existe? Sí, ¿verdad?
Sí,
Existe, pero
claro.
no lo podemos ver. Se trata entonces de un mundo de sujetos fantasmales que nos pueden dominar, pueden regir nuestras vidas de una u otra manera. Si no captamos y entendemos el significado de estas entidades y dado el creciente papel que tienen, por ejemplo, las instituciones en la civilización, pues va a ser difícil entender las relaciones que tenemos con esas entidades, con la humanidad y comprender de alguna manera eso que se llama el universo social en el cual vivimos, nos desarrollamos, trabajamos, gastamos, invertimos, etcétera. Así que este es el equivalente a la materia oscura en la astrofísica. Voy a hablarles un poquito de la modernidad y vuelvo al pasado y a la modernidad. En la modernidad, este concepto se ha venido modificando, transformando como muchas cosas de la ciencia, en este caso de la ciencia económica. Y hoy en día la materia oscura en la economía continúa refiriéndose a eso que no podemos observar ni medir directamente, pero que existe. Se refiere particularmente a la actividad económica que no podemos cuantificar fácilmente, pero que tiene importantes efectos en el mercado y en la sociedad. Algunos ejemplos de economía que son materia oscura, pues son la economía informal, la economía digital y la economía social. No hay un consenso sobre en la modernidad quién fue el primero en usar este término, pero se ha atribuido a varios autores y economistas. Por ejemplo, algunos señalan que el economista Joseph Stiglitz, el norteamericano, usó la expresión materia oscura en el 2006 para referirse al capital humano y la innovación, que no se ven en las estadísticas oficiales. Otros mencionan que el economista español José Luis Escrivá acuñó el concepto de materia oscura fiscal en el 2012 para describir los ingresos tributarios potenciales que no se recaudan debido a la evasión, la elusión y la falta de control. Pero hay otra corriente que ha sugerido que el término fue utilizado por el economista francés Piketty, muy famoso, Thomas Piketty, en la idea de la materia oscura financiera en el 2014, para explicar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos que escapan al escrutinio público. Así que, en resumen, el concepto de la materia oscura en economía es una metáfora que se utiliza para ilustrar la complejidad y la diversidad de la realidad económica, que a menudo no se capta por indicadores convencionales o que no podemos ver. Su origen es incierto, pero se ha popularizado bastante en los últimos años por diferentes autores y perspectivas. Hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bueno, Santiago,
Sí.
edificándonos,
Les tengo una pregunta. ¿Ustedes
creo.
han podido tocar o ver una corporación, un sistema educativo, un estado, un régimen de propiedad?
No. No, sabemos que sí
¿No?
existen, pero son intangibles.
Exacto. Naturalmente lo que vemos son los elementos de estas instituciones, es decir, edificios, bibliotecas, escuelas, funcionarios públicos que hacen tareas, títulos de propiedad, ¿verdad? O
Sí,
cercas que demarcan,
estadísticas.
exacto, o cercas o números que demarcan el perímetro de una hacienda ganadera, por ejemplo. Pero el concepto clave relativo a estos colectivos que queremos resaltar no se refiere a estos elementos tangibles, sino al conjunto o la totalidad de sus actividades. Como tales, se refieren a realidades invisibles. No los vemos directamente, pero los percibimos y tenemos constante convivencia con ellos. A estos colectivos en la economía usualmente los denominamos instituciones y pueden transformarse, según Karl Marx, en fetiches, esto es, creaciones humanas que llegan a dominarnos a nosotros o a quienes los crearon. Y aunque no los vemos directamente, condicionan nuestra vida y las de todas las personas. Por lo que, de manera similar a la materia oscura en la física, una multiplicidad de estos fenómenos sociales posiblemente no los podríamos entender a menos que este tipo de instituciones, de empresas, de sistemas puedan incluirse en la teoría económica. Como colectivo, instituciones son totalidades, es decir, el ojo no puede ver las totalidades, pero nuestra vivencia sí puede percibirla. Nuestro ojo solo puede ver personas u objetos, nuestro tacto solo puede tocar cosas materiales, pero nuestra vida sí está influenciada por un montón de cosas que no podemos ver ni tocar, pero dentro de las cuales tenemos nuestra vida. Así no las sintamos, las tenemos. Es algo, es una descripción bien curiosa que hace la economía, pero estas entidades realmente, de una u otra manera, tienden a afectar directamente nuestras relaciones humanas y económicas. Es interesante ver, por ejemplo, cómo hay colectivos parciales, como los llama la teoría, como las empresas, las escuelas y los ejércitos, y colectivos generales, como algunos que yo ya señalé, como la división social del trabajo, como la formación de las relaciones de producción, como la empresa. Fíjense, en el caso de la empresa hay algo bien, bien interesante, y es que ¿ustedes alguna vez han podido tocar una empresa? No. Quizás lo que han podido tocar o ver es una industria donde se produce el producto, es una oficina donde definitivamente se rigen esas relaciones de producción, de servicios, etc. Pero el concepto de la empresa como tal es difícil poderlo tocar. Según Karl Marx, en la teoría del fetichismo, se parte del concepto de la empresa capitalista para examinar el desdoblamiento de la realidad de las relaciones humanas en su forma mercantil. Es decir, la empresa capitalista lo que permite es tratar de comprender cómo los seres humanos convivimos para producir y poder de esta manera vivir. Es una relación muy compleja porque nadie ha visto una empresa. Es decir, es una experiencia sensorial que es imposible de tener porque la empresa en sí no existe, no es nada. La empresa son los empleados o son los activos o es el dinero o es el producto o es el servicio que se brinda. ¿Cuál de todas es? ¿Ustedes qué dirían?
Yo diría que es un conjunto de todos.
Son todas a la vez, ¿verdad? Es decir, la empresa es el conjunto de eso, pero la empresa como un todo no existe, curiosamente. Me estoy hablando de este ejemplo porque es lo más sencillo, pero hay otros ejemplos como el Estado, como la educación, que son básicos para el mercado, para la economía, pero que efectivamente no son tangibles. Y lo más curioso, los elementos, usualmente pensamos que lo único que se puede comprar y vender son estos elementos que son tangibles, ¿verdad? Ustedes normalmente compran y venden cosas que se pueden sentir, pero fíjense que las empresas se compran y se venden y realmente no se pueden sentir. Es muy curioso, siempre tendemos a pensar que compramos cosas que se pueden sentir, tocar, vivir, pero las empresas literalmente no lo podemos hacer. Los estados afortunadamente no se compran ni se venden, ni los ejércitos, pero existen. Y ustedes dirán, bueno, pero el ejército yo sí lo puedo tocar, sentir. No, porque el ejército realmente es el conjunto de las fuerzas armadas de una nación. Y ahí uno se preguntaría, ¿qué son? ¿Es el espacio físico en el que funcionan? ¿Son los militares, las personas que trabajan para ese servicio? ¿Es la determinación de defender una u otra cosa? ¿Son las armas? De nuevo, al igual que con la empresa, pues es la totalidad de todo, pero esa totalidad es imposible tocarla. Y el más importante de todos, según Marx, claramente, pues, el Estado. Y hay uno en economía que es muy importante y muy llamado, y tiene mucho que ver con el capitalismo también. El mercado Y la mano invisible del mercado. ¿Alguien ha visto la mano invisible del mercado? ¿La ha podido tocar? Pero
No, sabemos
existe.
que está ahí, claro.
Sabemos que está ahí, ¿verdad? Y que regula las fuerzas de oferta y demanda constantemente. Pero no la podemos tocar, no la podemos sentir. Y de hecho, algo muy curioso, muchas veces no la podemos direccionar. Es como mágica. Es una fuerza que está allí, sobre la cual nosotros muchas veces no tenemos mayor incidencia. Y esto es lo que Marx resalta más de estas entidades, que como no se pueden medir fácilmente, no se pueden tener en cuenta, pues pueden ser difíciles de controlar y pueden ellas terminar controlando a nosotros, a nuestra actividad, sin nosotros darnos cuenta, como efectivamente creo que pasa muchas veces. Ahora bien, en la modernidad, yo les decía que en la modernidad la economía como materia oscura es una metáfora que se usa para describir la actividad económica que no se puede observar ni medir directamente, pero que tiene efectos importantes en el mercado y en la sociedad. Los ejemplos más típicos de la materia oscura en economía moderna son la economía informal, que es ese conjunto de actividades económicas que se realizan al margen de la regulación o de la legalidad. Ojo, son diferentes. De la regulación es que entonces no está regulado, no hay normas al respecto. Y de la legalidad es que, pese a haber normas, pues esas actividades se realizan en contra de esa regulación o por fuera de esa regulación. Entonces allí se identifican diferentes tipos de actividades. El trabajo doméstico, que es totalmente legal, pero en muchos países informal. El comercio ambulante, que es totalmente legal, pero informal. Y, por ejemplo, la evasión fiscal, el contrabando, el narcotráfico, etcétera, que son ilegales e informales. Se estima que esta economía informal, escuchen la cifra, puede representar entre el 10% y el 60% del PIB mundial. El segundo tipo de actividad es la economía digital, que es el conjunto de actividades económicas que se basan en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y que son, por ejemplo, el comercio electrónico, las plataformas digitales, las criptomonedas, la inteligencia artificial. Hasta el momento es una economía que está en crecimiento y se estima que actualmente representa entre el 5 y el 15% del PIB mundial. Y la tercera gran rama de esta economía oscura es la economía social, que es el conjunto de actividades económicas que se orienta a satisfacer las necesidades sociales y ambientales. Dentro de esto están las cooperativas, las fundaciones, las sociedades sin ánimo de lucro, las asociaciones colectivas, las empresas sociales. Se estima que esta economía social representa entre el 5 y el 10% del PIB. Estos tipos de economía, como materia oscura, por supuesto que son difíciles de cuantificar y analizar, pero impactan el desarrollo, la innovación, la inclusión, la sostenibilidad y la gobernabilidad. Por eso es tan importante que los gobiernos, las empresas, las organizaciones y los ciudadanos reconozcamos su existencia y su valor. Y entonces, a partir de allí, se puedan diseñar políticas públicas e instrumentos de medición adecuado para poderlos integrar de manera medida a nuestro sistema económico y que de esta manera aporten muchísimo más valor. Espero que hayan aprendido sobre la materia oscura.
Yo creo que sí, que aprendimos bastante. Algo que
Nos
no, que
vamos.
sabemos que está ahí, ¿verdad? Pero que no podemos tocar.
Exactamente. Nos vamos a unos breves mensajes de nuestros patrocinadores y volvemos con el presupuesto de mi sueño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, señores, llegó el momento de el presupuesto de mis sueños y hoy vamos, pero arriba, 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 arriba.
¿Qué tan arriba?
¿Arriba al norte o arriba al cielo?
Sí.
Al cielo, vamos.
O arriba tenemos a las dos.
¿Tenemos que tomar un avión o cómo subimos? Si vamos arriba.
Señores, hay que tomar un avión y un avión bien lejitos. Así es que yo comienzo a contarles para dónde es que nos vamos. Hay una nueva atracción en Las Vegas, Nevada. Y para allá nos vamos, a esta nueva atracción. Ahora, de antemano, es un presupuesto carito. Es un presupuesto.
No es para todo el mundo.
Wow. Es para todo el mundo. Es para todo el que ahorre, claro que
pero
sí.
Pero para todo, para soñar es para todos, pero para volverlo realidad, quizás no para todo el mundo, ¿no?
Es
tenemos
correcto.
Que hacer esa acotación. Hay presupuestos que uno puede admirar, cosas que puede ver, que puede querer, pero que definitivamente tiene que reconocer que no son para uno, porque quizás se salen de su alcance. Que se pueda volver realidad es otra cosa. Pero acordémonos de tener objetivos que sean realistas, que sean medibles y que realmente con nuestro trabajo del día a día se puedan llegar a materializar. No dejemos de soñar, los otros también pueden llegar, pero prioricemos. Y en ese orden de prioridades yo digo que trabajemos con aquellos que sentimos que efectivamente con nuestra situación actual, con disciplina, con trabajo, podemos materializar.
Así es. Señores, nos vamos a ir a Las Vegas, Nevada, y quiero que sepan que este es un vuelo de 10 horas, ¿ok? Y que vamos a tener una escala en Miami, y que como es un vuelo de 10 horas, yo les recomendaría, obviamente, que se haga el esfuerzo de viajar en clase business o en clase primero, ¿no?
Ah, no, ya arrancó con todos y realmente no es para todos.
No. Wow, pero, o sea, pero
no. ¿Por qué, señores?
Es,
miren.
Es de 10 horas, pero no porque vamos a durar 10 horas en el avión, sino por las escalas y demás, ¿verdad?
No va a haber una sola escala. Y si alguien aquí ha ido a Las Vegas, sabe que tú te vas de aquí, de República Dominicana a Miami, ¿cierto? Ok, ahí en Miami esperas 3 horas sentado. Bueno, en el caso mío fue a Cotá. Yo me tiré, señores, porque yo volé de madrugada. Y luego de ahí usted se monta en un avión y son 5 horas. ¿Ok? Entonces, sí, tienes que estar cómoda, tienes que viajar lo más cómodo posible. Si te vas en clase económica, pues mi recomendación es que te lleves tu mantica, tu cojín, lo que tú quieras para acomodarte. Estamos hablando de 7 días en Las Vegas. Y si te vas en business class, vamos a hablar de $1,000, ¿ok? Que va a costar tu pasaje. Si es que anota ahí, business class, $1,000. Y cuando vamos en clase económica, $510. ¿Okay?
Ok, vamos tomando nota.
Ahí vamos bien. Entonces, luego vas a buscar un hospedaje en Las Vegas. Mira, si buscas muy bien en Airbnb, pero muy bien, puedes hospedarte en muy buen hotel, tal vez por noche gastando algunos $32 hasta $22, pero tienes que buscar, porque obviamente tienes opción de irte a Airbnbs, pero tú quieres estar en el centro de donde sucede todo, tú quieres estar, por decirlo así, pues, señores, donde están todos los hoteles, todas las atracciones, el casino, porque de verdad ir a Las Vegas es una atracción por sí sola, no tienes que ir a la estratosfera, que para allá es que vamos, todo este vuelo, esas 10 horas, ese hotel que vas a gastar o invertir, es para llevarlo a la estratosfera. Y les voy a contar un poquito de esto. Mira, esta atracción de Las Vegas funciona de la siguiente manera. Es una atracción monumental y se estrenó hace creo que un año o 2 años en Las Vegas y para la sorpresa de todos puede lograrse como una atracción monumental. Así que tú vas a entrar a una esfera que está recubierta por una pantalla LED de 54.000 metros cuadrados y esta esfera mide 112 metros de altura y 157 metros de ancho. La más grande del mundo es esta esfera. Y esta belleza tiene la pantalla de 54.000 metros cuadrados y también tiene 15.000 que están en el interior y que tienen resoluciones, oigan nada más, de 128K. Aquello, mejor dicho, es que usted, lo que sea que se muestre ahí, usted está dentro de ahí. Usted lo está viendo ahí, momento real.
Es la pantalla LED curva más grande del mundo, ¿no? Yo leía que, y con la de mayor capacidad del mundo, 256 millones de colores diferentes. El ojo humano no tiene la capacidad de ver tantos colores.
Así es. Y Santiago, esa esfera es tan grande que caben 18 mil espectadores. ¿Ok? Así es que, ¿cómo yo voy a entrar ahí? Esta belleza costó 2,5 millones de euros y es la obra del arquitecto Miguel Fontivel de Zaragoza, España, y tiene 42 años. Si usted quiere entrar a esta belleza,
¿Qué
apriétese
tiene que
el
hacer?
cinturón.
¿Cuánto vale
Apriete.
la entrada? ¿La tienes o
Apriete.
no?
Claro que lo tengo,
Ah,
Santiago.
bueno, sigamos y nos cuentas al final, o no sé cómo lo tienes ahí.
Para un recorrido, usted puede estar pagando desde $49, depende de donde tú quieres estar, para un recorrido y hasta $129. Esto es para recorrerlo.
Yo quiero aclarar, Ivette, que
Ajá.
2.3 billones, pero en inglés, es decir, son 2.300 millones de dólares lo que costó. No en español, sino en inglés. Billions en inglés. En español, 2.300 millones de dólares hacerlo. Un dinerito
Un
supremamente grande.
dinerito. Miren algo, ahí toca la banda YouTube en la esfera y tiene un rango de 400 a $1,495 dependiendo el día y los asientos que tú escojas para ver a esta banda. Entonces, Santiago. Yo creo que sí, que este es un presupuesto que para algunos puede ser un presupuesto a largo plazo. Para otros puede ser un presupuesto de mediano plazo. Y para otros puede estar en ese mapa de sueños donde usted trabaja, pero si está construyendo bien, se puede realizar. Si usted está teniendo su plan B, porque Santiago, yo creo que todo es posible. Y más cuando tú tienes finanzas organizadas. Ahora, puede que se te extienda un larguito tiempo ese viajecito. Estamos hablando en un total aproximado de algunos $5,000 entre los días, alimentos, entradas, paseos, vuelos. Hágale ahí algunos para no viajar apretado, $5,000. Para no viajar apretadito.
Y ahí hay un tema importante, Ivette. Obviamente los conciertos de YouTube ya están agotados, pero no importa, usted puede ir a la esfera si lo desea, porque han desarrollado un montón de actividades para disfrutar. No solo está el concierto de YouTube, sino hay un montón de actividades como la experiencia de la esfera, muerto por siempre. Bueno, el de YouTube, que es el central, digámoslo así. Pero hay muchísimas otras actividades que giran alrededor de la esfera. dicen que vale totalmente la pena. Yo no lo he hecho, pero es una de las cosas como que me llama la atención. Me
Debo
parece
admitir que
como,
sí.
y he visto de la gente que ha ido, he visto unos videos espectaculares. Así que si usted es amante de las figuras geométricas, pues esta es una muy importante para conocer la esfera más grande del mundo con las pantallas LED más grandes y más poderosas del mundo. Y Beth,
Señor,
gracias por ponernos a soñar.
un placer para mí.
¿Será que si uno
Por
vaya
llevarnos
después?
tan alto, por llevarnos tan alto, ¿verdad?
Sí, es un placer para mí
O
y
sea, ¿este
beber.
sería un viaje redondo?
Ese sería un viaje redondo, así
Bueno, nosotros nos vamos a unos mensajes de quienes hacen posibles sumas y volvemos con música para tu bolsillo.
Hey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. ¿Tú ves esa matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para adelantico, la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar FT, para recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y llegó el momento de música para tu bolsillo y admito que estoy ansiosa por saber qué música nos trajo nuestra querida Rosy y cuál es el contenido del día de hoy.
Deben confesar que yo les hice falta.
Total,
deben confesarlo, deben
total.
Confesarlo, deben confesarlo.
De
nos
verdad que
hiciste
sí.
falta, claro que nos hiciste falta, por supuesto, eso no lo dudamos.
Así como me lo confesaron nuestros seguidores también.
No, de hecho, nosotros lo confesamos aquí en vivo, para que veas.
Abiertamente, muchas veces.
Públicamente, de eso va a ser nuestra audiencia.
Así es.
Bueno, esta
pero,
noche.
Pero hoy sí estamos completicos y nos vas a poner
sí.
a bailar, ¿o nos vas a poner a qué?
No, la canción que les traigo esta noche no es así como para pararse a bailar, sino más bien para reflexionar. Una canción un poquito más tranquilita.
¿Romántica? ¿De Valentín?
No tan romántica, Santiago, porque nos va. Lo que va a hacer es ponernos a reflexionar, ya que es un llamado importante y también muy interesante, sobre todo por el momento en el cual se hizo la canción, salió la canción, que no es una canción moderna realmente.
Bueno, entonces si quieren vamos a
Vamos a escuchar.
Por favor, Santiago, deje voz.
Yo les voy a decir algo. Tienen que hacer mucho silencio porque el comienzo es como bajito.
A ver, fuego, a la lata.
¿Listo? ¿La apagaron?
¿Cómo así?
No le toca a Ivette, porque yo ya sé
pobre
cuál
Ivette,
es. Oye,
pobre
yo ya sé
Ivette,
cuál es.
pobre
Pero bueno, vamos a dejar un
Ivette,
poquito
¿cómo
para nuestra
así?
audiencia.
Qué fuerte este hombre,
Un poquito más.
vamos.
No, no se
Vamos a
vale,
dejarlo hasta la
Santiago.
voz, para que con esa voz, como decía Rosy, pues hay que pegarla o pegarla. Vamos a ver
Es
cómo Ivette se lo oye.
inconfundible esa voz.
Ivette no la pega es porque tiene. La
Hay
perdono.
problemas, hay problemas.
Uy, ya.
Ya.
Ya, yo creo que la puede quitar, Santiago, ya. No,
yo
no.
Creo, oigan, la voz es inconfundible. Estamos hablando de Michael Jackson.
Julio Iglesias.
No, señor.
¿Cómo Julio Iglesias?
Ojalá.
Así, Santiago.
Ojalá Julio Iglesias con tremendo voz.
Ay.
Bien, bien. Michael Jackson. Ajá.
Es Michael Jackson. Es que la voz de Michael Jackson es inconfundible.
Yo no recuerdo.
¿Y la canción? ¿Y la canción?
Tampoco.
No recuerdo el nombre de la canción, pero sí me acuerdo de qué se trata. Más o
menos. ¿De qué se trata?
Una canción larga y medio me acuerdo del video.
Un video impactante, ¿verdad, Santiago? Ajá. Sobre todo para esa época.
Claro.
Y el llamado y la reflexión que se hace en ese video y la canción, o sea, las letras de la canción, que obtuvo pues, críticas muy positivas. Y también algunas, como siempre, ¿verdad?
¿Cómo se llama la canción?
La canción se llama Earth Song.
Ajá,
y es una canción de, como dijo Yvette, de Michael Jackson, y salió en su noveno álbum de estudio. La misma.
¿En qué año salió, perdóname?
Salió. Yo tenía 3 años, Santiago, cuando salió esa canción.
Yo creo que era niño.
7 de noviembre del año 1995, y fue el tercer sencillo del álbum Future Book de Michael Jackson. ¿Por qué les decíamos que esa canción hace un llamado? Bueno, escucharon el nombre, Earth Song, y es una balada que incorpora elementos de blues, tiene ópera en la misma, o sea que es una mezcla. Y aunque ya Michael Jackson había lanzado anteriormente canciones con conciencia, como We Are The World, que esa todos la conocemos, sumamente famosa, esta fue su primera canción en hablar abiertamente sobre el medio ambiente y el bienestar animal. Por eso Santiago decía que el video es sumamente impactante, y sobre todo para esa época, por el llamado que estaba haciendo Jackson. Y este fue acompañado por ese video que fue, señores, el video fue bastante admirado, tuvo excelentes críticas, lo llamaron un video lujoso, y fue filmado en 4 regiones geográficas. Él se centró en lo siguiente para ese video: en la destrucción y el renacimiento de la Tierra. Recibió una nominación al Grammy en el año 1997. Así que si usted no la ha escuchado, o la ha escuchado, pero no se ha motivado a ver el video, les invitamos a que lo vean. Y quiero decirles un dato ya antes de entrar en el tema, que el video, una de las críticas que recibió era que el video era un poco cursi y exagerado, porque no se estaba viviendo eso en la época. Pero otra persona, otro de los críticos, dijo: a pesar de ser cursi y exagerado, es lo que se espera tener en el futuro en nuestro planeta.
Y si miramos hoy al futuro, pareciera ser lo que estamos viviendo, ¿no?
Eso es correcto, así es, Santiago. ¿Por qué viene Sumas esta canción? A ver, ¿por qué?
Me imagino que precisamente por temas de sostenibilidad.
Eso es correcto, Santiago. Y de la mano de esta canción vamos a hablar un poquito acerca de bonos azules, el bono azul.
Uy, me gusta. Cuenta a ver qué es
eso. Sí, vamos a hablarles un poquito acerca de esto. Y es que, pues, así como lo dijo Santiago, las finanzas sostenibles, pues, señores, se han convertido en un elemento clave. Y son el origen de cada vez más productos que están orientados a apoyar económicamente proyectos responsables con el medio ambiente y la sociedad, así como lo son los bonos verdes. A ellos se han unido estos bonos, que son los bonos azules, que tienen el papel más específico en la protección del entorno. Entonces, ¿Por qué surge esto? Bueno, porque, señores, casi el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. Esto es una cifra que, sin duda, refleja la magnitud que tienen los mares y océanos en el planeta. además de ser el hogar de cientos de miles de especies de diferentes en el ecosistema marino, y también absorbe más de la cuarta parte de CO2 producido por las actividades humanas y atrapa el exceso de calor de la atmósfera para poder regular la temperatura, y también genera la mitad del oxígeno existente. En la economía, el papel de los mares y océanos es vital, pues proporciona los recursos naturales y puestos de trabajo a millones de personas gracias a las labores como la pesca, el transporte marítimo, la minería submarina, las energías renovables o el turismo costero, entre otras muchas que también tienen que ver con este tipo de economía. Según datos del Pacto Mundial, se estima que todos estos sectores productivos, también denominados como economía azul o blue economy, representan alrededor del 2.5% del PIB mundial, y que si fueran un país serían una de las economías más poderosas del planeta por el gran peso e importancia que tienen para el mismo. Por todas estas razones mencionadas anteriormente, en los últimos años han surgido iniciativas que buscan mitigar los efectos dañinos del cambio climático en los océanos, al mismo tiempo que se impulsan nuevos modelos de financiación sostenibles. Y una de ellas son estos bonos azules. ¿Qué son entonces específicamente? Pues los bonos tradicionales, vamos a recordar que son un instrumento financiero que utilizan las empresas privadas y administraciones públicas para obtener recursos de los inversores a largo plazo. A cambio, estos les ofrecen la devolución del dinero prestado en conjunto con los intereses pactados previamente, o sea, en la negociación. Por eso el producto es de renta fija. En el caso de estos bonos azules, su financiamiento su funcionamiento es el mismo, pero se diferencian en que las entidades que los emiten se van a comprometer a usar los recursos obtenidos o el mayor porcentaje de estos en la protección y conservación de los ecosistemas marinos. Así como existen una serie de criterios que se deben de tener en cuenta para la emisión de los bonos verdes, con los azules también existen requisitos y buenas prácticas que deben seguir las instituciones interesadas en recurrir a este tipo de instrumento financiero. ¿Cuáles son esos requisitos principales o los más importantes? El uso de los fondos, que como decíamos anteriormente, el destino de esos recursos económicos, o sea, la principal condición para la emisión de estos es que vayan a proyectos que se lleven directamente a cabo para los mares y los océanos. Y también es posible financiar a aquellos que mejoren las condiciones de los trabajadores que trabajan en el mar, además de que garanticen el acceso al agua potable de las comunidades costeras. Eso es un ejemplo. Segundo requisito importante, el compromiso real. Para emitir este tipo de bonos, las empresas privadas o las instituciones públicas deben demostrar que la iniciativa en la que utilizarán los fondos es parte de su estrategia corporativa o gubernamental, y no solo es una vía para obtener ese dinero y financiarse. Ojo con esto. También deben estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por las Naciones Unidas para poder erradicar la pobreza y proteger nuestro planeta. Y requisito número 3 es la gestión transparente. Las entidades emisoras tienen la responsabilidad de ofrecer la información necesaria, no solo relacionado con la utilización que hacen de los recursos económicos, sino que se van más allá. También sobre los estudios o investigaciones que usan para que sus proyectos, y también deben compartir los datos del impacto que sus actividades tienen en el ecosistema. Podríamos seguir hablando muchísimo de este tipo de bonos, pero el tiempo, ¿verdad?, ya se nos agota. Debo decirles que en nuestro país todavía no se ha realizado una emisión de este tipo de bonos, pero sí, obviamente se ha conversado el tema y se ha sugerido, ya que sería ideal que en nuestro país se realice este tipo de misión, sobre todo para poder proteger nuestros océanos, seguir fomentando el turismo ecoamigable y continuar incentivando las inversiones sostenibles de nuestro país. Así que con esta canción, que es un llamado a la reflexión para todos nosotros, pues culminamos este viernes y les deseamos, ¿verdad?, un súper fin de semana.
Una canción que lo relaje y nos pase de la materia oscura
a la
materia azul. Vea, vamos a la sí, empezamos el viernes así. Bueno, muy buenas noches a todos. Señoritas, gracias por compartir este momento con nosotros. Nos vemos el lunes. Disfruten a Michael Jackson, este genio de la música.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore?
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.